Gracias, Guillermo. Y nosotros nos vamos. Les esperamos mañana a partir de las 11 con Mayer Trujillo.
Las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Kremlin insiste. El avión ruso que Turquía ha derribado esta mañana no ha violado el espacio aéreo turco y se encontraba en el de Siria. Entre tanto, ya sabemos que uno de los dos pilotos de ese avión ha muerto y que otro ha sido capturado. Jefe de Internacional de COPE, más datos, Manuel Ángel Gómez.
Uno de los pilotos que han saltado del avión de combate ruso ha muerto, según una cadena de televisión turca. El otro piloto estaría en manos de rebeldes sirios. Helicópteros rusos están sobrevolando la zona en donde se ha estrellado el avión Su-24, derribado por dos cazas F-16 turcos en territorio sirio. El Kremlin acaba de asegurar que el derribo de una aeronave rusa por Turquía es un incidente muy grave. El Ministerio de Defensa de Moscú afirma que su avión no violó el espacio aéreo turco, a pesar de lo que dicen las autoridades de Ankara.
Esa tensión geopolítica está impulsando a los mercados a la baja. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Todas las bolsas europeas pierden más de un 1%. La de Madrid baja ya un 1,7%, hasta 10.100 puntos. La aerolínea IAG y AENA son los valores más débiles. En todas las plazas están sufriendo las empresas relacionadas con los viajes y el turismo. En el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses, en ambos casos con rentabilidad negativa, menos 0,22 y menos 0,07% respectivamente.
Entre tanto, Bruselas sigue en estado de máxima alerta y Francia continúa reforzando la seguridad del país tras los atentados de París. Anuncia la próxima instalación de arcos de seguridad también en los trenes de París y de Lille. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Entre las medidas que ha anunciado la ministra de Medio Ambiente y Transportes, Ségolène Royal figura la instalación de arcos detectores de metales en las estaciones que acogen el tren internacional Thalys.
La
decisión que ha tomado el gobierno es instalar los pórticos para el Thalys en Lille y París antes del 20 de diciembre. El gobierno también contempla la posibilidad de instaurar la venta de billetes nominativos, como los aviones, y puestos de control de pasajeros y maletas en el resto de estaciones. En cuanto a la investigación sobre los atentados, esta mañana el hombre que dio albergue a los terroristas en Saint-Denis ha sido presentado contra el juez para su posible inculpación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Círculo de Empresarios vuelve a alertar. En una hipotética independencia de Cataluña, dice, las empresas saldrían en desbandada. Cristina Sáez.
Es lógica. Javier Vega de SEO ANE ha asegurado que bastantes riesgos tienen que correr ya el empresario con su proyecto de negocio como para encima tener que asumir los problemas sistémicos que se están produciendo en Cataluña.
El empresario, lógicamente, ya bastantes riesgos corre con su proyecto empresarial para asumir riesgos de inestabilidad sistémica como la que puede ser esta, ¿no?
En lo que llevamos de año, las empresas que han salido de Cataluña llegan ya a las 700.
Y una de cada tres mujeres que han solicitado orden de protección es extranjera. Son datos de los juzgados de violencia contra la mujer de la última década. Patricia Rossetti.
Cerca de 250.000 órdenes de protección pedidas en los 10 años de la vigencia de la ley, lo que supone un 68% según los datos que revela el Consejo General del Poder Judicial, y una de cada tres mujeres es extranjera. Desde 2007, los juzgados de violencia contra la mujer han recibido más de 1 millón de denuncias de maltrato. El porcentaje de condenas es elevado, supera el 95% de las sentencias dictadas. La Rioja y Murcia son las comunidades donde se concedieron más órdenes de protección, y Cataluña, Madrid y el Principado de Asturias las de menor índice.
Y Rafa Benítez, tras el apoyo del presidente, va a hacer cambios en el equipo que juegue, es verdad, sin nada en juego en Ucrania, Alcalá.
Ya es primero de grupo, ya está clasificado para la siguiente ronda. El Madrid está viajando ahora mismo hacia Ucrania para medirse mañana en Champions al Shakhtar Donetsk. No estará Marcelo, lesionado para 3 semanas. No estará Sergio Ramos, que no vuelve a jugar hasta Navidad por su lesión de hombro, y se esperan rotaciones arriba para dar descanso a la controvertida BBC, Bale, Benzema y Cristiano. Alerta policial para mañana en el Atlético de Madrid Galatasaray. A los 3.000 ultras turcos que van a llegar a la capital de España se suman las medidas especiales de seguridad por ser partido de Champions y por el nivel 4 de alerta que tiene activado España. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid.
Y además, porque como ya dijimos, todas las altas concentraciones de personas estarían más protegidas, por lo tanto habrá más policía, un 30% más, y también el club ha incrementado los vigilantes de seguridad privados.
En concreto, 1.091 personas van a formar ese dispositivo de seguridad en el Calderón, según ha informado la delegación del Gobierno de Madrid. Y la Champions comienza en la tarde-noche de hoy martes con esta cartelera. 6 de la tarde en Rusia, 5 bajo cero, Zenit San Petersburgo-Valencia. Y en horario habitual de las 9 menos cuarto, Barcelona-Roma en el Camp Nou con Messi titular. Tiempo de juego en todas las emisoras de la cadena COPE desde las 8 y cuarto de la tarde.
Gracias, Alcalá. Las 12 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevídete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seis minutos, seguimos desde la mañana en Gran Canaria. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en este martes. Pues este martes 24 de noviembre. Saludos en la parte técnica de Julio Abreu y de quien les habla, Santiago Morollón. Pues finalmente los fondos del ITE van a ser repartidos, no se van a ser repartidos en función de la triple paridad, ni tampoco en base a los proyectos que señalan los cabildos. Va a ser el gobierno de Canarias quien haga uso de su autoridad para decidir en un momento dado a qué tipo de proyectos se encaminan esos fondos que llegan a consecuencia de la cesión del ITE. Lo decía Fernando Clavijo, y por si había dudas después, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguraba que el gobierno no ha cambiado de criterio. Dentro de una hora comienza una sesión en el Parlamento en el que se hablará de este asunto, también de los presupuestos de la comunidad, por cierto. En todo caso, si el Ejecutivo Regional tenía tan claro, a cuenta de que el ITE no iba a ser repartido en función de la triple paridad, ¿por qué toda esta polémica con los cabildos? Bueno, pues es tan solo un tema de esta jornada de martes en la que estamos atentos a muchas cuestiones. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del concierto homenaje a Alfredo Kraus, cuando se cumple precisamente el aniversario de su nacimiento. Pero antes vamos a actualizar la información y, en primer lugar, comentamos las portadas de los periódicos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Santiago. Cuéntanos. Comenzamos con la provincia de Diario de Las Palmas, que habla de defensa, que refuerza con blindados al regimiento de Fuerteventura. El Soria 9 participó 6 meses en el entrenamiento de militares en Mali, en la lucha contra la yihad. También que Tarajalillo acoge un centro de alto rendimiento para pilotos de motos y CAR. La foto central para el foro editorial Prensa Canaria. El gobierno va a seleccionar los proyectos que financia el ITE. Y en deportes, Las Palmas peina el mercado en busca de un medio centro y de un delantero. Por su parte, en la Canaria 7 abre en portada con la violencia machista. 10 denuncias por día. Se denunciaron 3.700 casos ante el juez. Solo el 20% de las causas llegó a juicio. También en economía, que los hoteles de las islas rozan el lleno en octubre, que falsear recibos en Arrecife habitual según un ex edil. El concejal de Hacienda en 2008 reconoce que ayudó a malversar 250.000 euros al ayuntamiento. Que el gobierno gira y va a gestionar el ITE. Clavijo prepara un plan plurianual de inversiones. Y la foto central, olas y termómetros ya anuncian que llega el invierno.
Pues sí, se nota que ha llegado el invierno, efectivamente. Vamos a repasar también la actualidad. En este caso nos ayuda Aida Vitia. Buenos días, cuéntanos.
El Ministerio de Defensa ha reforzado el Regimiento de Infantería Soria 9 en Puerto del Rosario con 16 nuevos vehículos blindados de cara a las nuevas actuaciones del Ejército del Norte de África y la República Centroafricana. La tropa Soria 9 ha participado en zonas conflictivas de Afganistán y Mali, en este último para adquirir entrenamiento en la lucha contra el yihadismo. El delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, ha afirmado que a pesar de que los hechos que han ocurrido recientemente no es necesario elevar el nivel de alerta, estamos en nivel 4 desde hace 3 meses.
Todas las semanas se reúne un comité de operativo para determinar a nivel de seguridad si es necesario elevar o no el nivel de alerta. Ya le digo, llevamos casi ya 3 meses con ese nivel 4. Es cierto que han ocurrido acontecimientos que hacen que todos los cuerpos de seguridad del Estado estén atentos a lo que va ocurriendo en el día a día, pero entendemos que todavía no hay necesidad de elevar el nivel de alerta.
Y 432 titulares de licencias de taxi en Gran Canaria se han dado de alta como autónomos, un año después de que la Seguridad Social iniciara un proceso ante la denuncia de la Asociación de Asalariados del Taxi. Muchas de estas personas no explotan directamente su licencia, sino que lo hacen a través de un administrador. María Eugenia Rocha, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, critica la postura del ayuntamiento y de las patronales por la poca iniciativa, dice, para dar transparencia al sector del taxi.
Que nos encontramos ahora que tenemos en la propia Seguridad Social personas que ponen a sus esposas o a sus hijos como administradores que están dados de alta de autónomo, por lo tanto la Seguridad Social ha cumplido, también te lo tiene fácil, llamando a todos los titulares, pero esa acción por los temas políticos, por temas también donde están metidos las propias patronales de los taxistas que están haciendo ese tipo de situación y que la cobijan y la mantienen, este politiqueo de alguna forma ya ha viciado de tal manera a los ayuntamientos que poner esto en orden implica un reconocimiento por parte de los ayuntamientos que no se hasta ahora.
Y el Gobierno de Canarias destina cerca de 3 millones de euros a las ayudas de la hipoteca joven. Un total de 398 personas han resultado beneficiadas dentro del compromiso de la Consejería de Vivienda de acelerar la concesión de las ayudas para este año.
Repasamos también los deportes, Juan Francisco.
Con el partido de hoy a las 7 de la tarde en Alemania ante los Wolfsburg y el Gran Canaria. Si consigue la victoria el conjunto amarillo ya estará clasificado para los 32avos de final de lo que va a ser la Eurocup. Por otra parte, en fútbol, hoy doble sesión preparatoria de la Unión Deportiva. Ahora mismo están entrenando en Barranco Seco a puerta cerrada y con novedades importantes porque ya Alcaraz podría estar disponible si lo estima conveniente el técnico para el partido del sábado 9 de la noche frente al Deportivo de La Coruña. Y en lo extradeportivo, noticias importantes en torno a la Unión Deportiva. El 28 de diciembre va a ser la Junta General de Accionistas, pero el presidente Miguel Ángel Ramírez ya adelantó que va a cerrar 2015 con un superávit entre 6 y 8 millones de euros. Es decir, que de los pocos equipos que ahora mismo dan datos positivos del fútbol español, tanto en primera como en segunda división. Entre 6 y 8 millones de euros de superávit va a tener la Unión Deportiva al final de este año 2015.
Está bien, está bien. Es un buen resultado, desde luego.
Sin duda.
Bueno, vamos a saber si hay algún tipo de problema en el 112. De momento no tenemos conexión. Control de velocidad. Aida, cuéntanos.
Hoy se encuentra en la vía 8010 en la Gran Canaria 23, en Camilo José Cela, en Ladera Alta y en Almatriche.
Twitter, la red social del pájaro azul. A ver qué nos está contando ahora. Nos lo cuenta Carla Raviti. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Twitter es tendencia Rusia y Su-24. Las fuerzas aéreas turcas han derribado hoy un caza bombardero ruso cerca de la frontera sirio-turca que supuestamente había violado su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que su bombardero Su-24 se ha estrellado hoy en Siria. Aún se desconoce la suerte de los pilotos. También es tendencia Lucy. Hace 41 años el paleontólogo Daniel Johansson encontró un humanoide de 3 millones de antigüedad, el cual llamó Lucy por la popular canción de The Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds. Google ha sacado el doodle para homenajearlo. Hoy hace 24 años que murió el conocido rey del rock. Los tuiteros le dedican todo tipo de canciones y se pueden imaginar, también le están homenajeando con frases para no olvidarle.
Como le gusta a la gente la mitología de la música, la verdad. Vamos a llamar ya al 112 Emergencias Canarias. Vamos a ver si ha habido alguna incidencia a lo largo de las últimas horas. Ahí está su portavoz, Juan Rosa López. ¿Cómo está? Muy buenos días. Rosa, hola, muy buenos días. A ver si tenemos ahora ya conexión en principio con el 112. De momento nos quedamos, Juanfran, con las portadas de los periódicos deportivos, que tienen un protagonista sobre todo.
Sí, un nombre propio, el de Florentino Pérez, el Marca. Benítez tiene plenos poderes, comparecencia anticrisis de Florentino en el diario AS, el día de la marmota. Florentino volvió a desgranar su homilía habitual. En el Sport, Florentino, hay una campaña contra mí. Y en el mundo deportivo, Florentino ratifica a Benítez en el cargo. También se habla de la Champions, hoy partido entre el Fútbol Club Barcelona y la Roma. Por ejemplo, el Sport, que siga la fiesta con Messi. A las 8 menos cuarto, hora canaria, va a ser ese partido.
Bueno, nos dicen desde el 112 Emergencias Canarias que en principio no hay problemas, que ha habido una mañana tranquila. 11:14 minutos, vamos con el tiempo.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
La previsión del tiempo para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenos días.
Buenos días. Este martes seguirá el cielo prácticamente cubierto en el norte y el nordeste de Gran Canaria y es probable que aquí todavía tengamos lluvias débiles en general, aunque podrían ser más significativas y persistentes en medianías. En el resto de zonas encontramos intervalos de nubes. En este caso no se descartaría alguna lluvia débil y dispersa, aunque es poco probable. Las temperaturas serán como las de ayer, con máximas en torno a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y soplará viento del nordeste que aún podría dar alguna racha fuerte, alguna racha de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo en medianías, cumbres y en las vertientes noroeste y sudeste. No obstante, durante el día este viento irá disminuyendo. Acabará soplando con una velocidad de entre 35 y 55 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En La Jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En La Jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La Jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Solo Fredolsen Express te lo da todo. Calidad de servicio en tierra y mar, barcos de alta velocidad y la mayor frecuencia en viajes para que te muevas entre islas de una manera única. Tenlo todo con Fredolsen Express, tu mejor compañía. Compra en fredolsen.es, en el 902-100-107 o en tu agencia de viajes.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Puerto del Rosario, en la avenida León y Castillo 122 y en Corralejo, en la avenida Juan Carlos I, frente al Centro de Salud.
Autoescuelas María del Carmen de Benítez, 62 años de experiencia, ya nos conoces. Autoescuelas María del Carmen de Benítez, avenida Rafael Cabrera 28, teléfono 928-36-1460, a su servicio.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Cebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
En Clean Aesthetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión y financiador sin intereses. Clean Aesthetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
Y un, dos, tres, arriba y cuatro, media vuelta y cinco.
Vete ensayando cómo bailarás cuando lo celebres. Reposta en tu estación Disa o Shell. Pasa tu tarjeta a tu club Disa y participa en el sorteo de 100 premios de un año de carburante. Además, hay 1.600 repostajes gratis al instante. ¿A qué suena bien? Entra ya en tuclubdisa.es.
La funda de edredón y almohada Sock Blomster solo cuesta 24,95 €. Pero la encargamos en grandes cantidades. Así ahorramos nosotros y tú también. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 €. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
COPE Canarias.
Once y 20 minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. Estamos atentos a la declaración institucional que ayer se aprobaba en el Cabildo de Lanzarote para solicitar una autoridad portuaria propia. Es una votación que apoyaron todas las formaciones políticas con representación y que también respaldan otras autoridades civiles, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lanzarote. Vamos a hablar precisamente con su presidente. José Torres, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Atendíamos ayer precisamente a ese Cabildo de Lanzarote, en donde se aprobaba de forma unánime por los 8 partidos un acuerdo para reclamar al Ministerio de Fomento que otorgue la autonomía portuaria para Naos y Los Mármoles, es decir, crear una propia autoridad portuaria en el caso solamente para Lanzarote, ¿entendemos?
Pues sí, así es. Como ustedes bien saben, ya desde el año 1971, este cabildo aprobó por unanimidad también la demanda de una autoridad portuaria y bueno, y 44 años después hemos vuelto a demandar esta petición porque entendemos que, bueno, que los tiempos han cambiado, es necesario. Las cosas en definitiva funcionan de otra manera y creemos que es de sentido común que la autoridad portuaria de Lanzarote exista porque el puerto se debe gestionar directamente desde la propia isla y máximo una isla que evidentemente representa en la economía de Canarias ya pues bueno pues una posición importante.
Entendemos, José, que si no están de acuerdo, por así decirlo, quieren cambios, es que no están de acuerdo ahora mismo con el modelo actual.
Bueno, yo creo que el modelo actual es obsoleto. O sea, yo creo que estas cosas ya que dependen de la provincia estarán conmigo, que bueno, ya sucedió con los colegios profesionales también, con abogados, arquitectos, graduados sociales, la Cámara de Comercio en el 2005 también, y por lo tanto ya este modelo es obsoleto, de que las cosas estén, en este caso, ejecutadas desde la provincia, porque al final ni tienen el pulso, ni saben cuál es el derrotero, y también entiendo yo que una isla, insisto, con el movimiento económico del que ya dispone, les recuerdo que tenemos 2,5 millones de turistas y 145.000 habitantes y somos en este caso, por la facturación, un puerto medio en la red nacional, digamos que ya somos merecedores de autogestionarnos.
¿Qué ganaría en este caso Lanzarote al contar con una autoridad portuaria propia?
Pues mucho, porque no se están acometiendo ni en este caso se está visualizando los grandes yacimientos de empleo que tenemos en el puerto, en el caso de disponer de actividades complementarias que en este caso pues el órgano tutelante no tiene previstas para este puerto, porque bueno, trabajan sobre una estrategia de provincia y centralizan todos los servicios en un puerto concreto, que es el de La Luz y de Las Palmas, y después el resto de puertos los tienen como satélites. Por lo tanto, nosotros también tenemos aquí grandes problemas en la cifra del paro. Tenemos una obligación y necesidad de diversificación económica, porque tenemos demasiados, como se suele decir, huevos en la misma cesta, y esto es un peligro para el futuro de las nuevas generaciones en la isla.
Quizás siente, José Torres, que ha habido maltrato hacia Lanzarote en este caso.
No, bueno, yo creo que estos discursos ya, yo creo que tenemos que ir olvidándonos de ellos. Yo creo que las cosas son evidentes y, por lo tanto, no es que haya un maltrato, porque, bueno, en definitiva hay una estrategia en la que, evidentemente, ya nosotros no compartimos y por lo tanto, bueno, son cosas de sentido común. Por llevarlo a un símil muy, muy cotidiano, es como el hijo que se hace adulto y se emancipa de la familia, o sea, y lo vemos de forma normal. Pues esto también hay que verlo de forma normal. Y lo que sí digo es que los puertos en Canarias tenemos mucho recorrido, pero muchísimo recorrido, y por lo tanto tenemos que trazar una estrategia de puertos canarios, en este caso tanto los puertos del Estado como los puertos de la comunidad autónoma, porque, insisto, los puertos de Canarias serán en el futuro grandes, digamos, generadores de trabajo y diversificación económica.
En todo caso, José, la de ayer no deja de ser una declaración institucional, porque en principio, ¿cuáles son los pasos, el camino que se debería seguir para conseguir esa autoridad portuaria?
Bueno, este ha sido el paso, pues bueno, prácticamente, si no el más difícil, el más importante, y explico el porqué. Porque se ha incorporado al proceso la sociedad. Ayer asistimos a una declaración institucional aprobada por un arco vamos, en este caso de consejeros, que son 8 partidos. Ha sido un debate muy intenso dentro de la isla, porque tenemos formaciones políticas de todos los colores, para que al final tuviésemos ese punto de encuentro e hiciéramos una declaración institucional que ya, pues, de alguna forma también pues apela al llamamiento de la comunidad autónoma para que también se persone esto en esta petición. Y después el paso siguiente, que fue lo que ayer se aprobó, es la solicitud directa al Ministerio de Fomento. Y bueno, después hay un proceso administrativo dentro del Ministerio que, si lo estima, lo eleva al Consejo de Ministros y por Real Decreto pues la aprobaría.
En principio debería ser esos pasos, primero Gobierno Regional, después Consejo de Ministros y aprobación de la Autoridad Portuaria.
Bueno, el primer paso es al Ministerio de Fomento. En paralelo, lo que hace es que se le solicita al Gobierno Autónomo que también se sume a la petición en paralelo, ¿no?, para ya ir adelantando proceso, porque normalmente, si no, el proceso sería la inversa. El Ministerio de Fomento le pide informe al Gobierno Autónomo. Entonces, lo que hacemos es, pues en este caso en paralelo, solicitarle al Gobierno Autónomo que nos acompañe en la petición y que así vamos adelantando, como se suele decir, trabajo.
¿Qué proceso, qué periodo de tiempo puede llevar a cabo este proceso?
Bueno, esto ya es ahora mismo voluntad política. O sea, esto solamente después de demostrar que el puerto tiene números que le avalan, igual que el aeropuerto. O sea, recuerden que el aeropuerto de Lanzarote es de los 8 aeropuertos únicos rentables en España, mantiene la red nacional. Por lo tanto, con el puerto nos encontramos en la misma situación, o sea que tenemos un superávit importante, y por lo tanto ahora dependerá de la voluntad política del tiempo que estimen y quieran, pues en este caso, procesarlo. Pero bueno, o sea que será un proceso administrativo y voluntad política, que es lo que hace falta para que salga pues cuando ellos estimen de alguna manera aclaren todas las, digamos, dudas que puedan tener sobre lo mismo.
En este caso también sería importante contar con lo que es la opinión ahora mismo de la autoridad portuaria, de la que dependen, del presidente de la autoridad, Luis Ibarra.
No, en este caso es el Ministerio de Fomento quien ordena si crea una autoridad portuaria u otra. O sea, la autoridad portuaria de Las Palmas en este proceso no tiene prácticamente nada que opinar, porque, bueno, las autoridades portuarias se les consignan X puerto y el Ministerio decide mañana que este puerto pues no lo lleve y no tiene más recorrido.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con esta iniciativa de la sociedad y del Cabildo de Lanzarote. Los 8 partidos, ayer con presencia en la Cámara, aprobaban en una sesión monográfica especial un acuerdo para reclamar al Ministerio de Fomento esa autoridad portuaria. José Torres, una pregunta más. ¿Qué tal está viendo la Cámara de Comercio de Lanzarote lo que es la próxima campaña de Navidad? Ayer escuchábamos a Agustín Manrique de Lara, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ser optimista respecto precisamente a la evolución de los próximos meses en el comercio.
Pues sí, yo pienso que están habiendo ya de alguna manera signos que alumbran, digamos que un optimismo real, no un optimismo en este caso pues ficticio. Todo alumbra que esta Navidad pues será un poco más alegre que las pasadas, porque yo creo que poco a poco se va recuperando la economía. Y bueno, también hay que reconocer que el sector turismo ha dado un impulso importante al archipiélago, que yo creo que ha sido, digamos que en este caso, el gran impulsor de que la cosa vaya mejorando. Hay sectores que evidentemente siguen rezagados y lo seguirán, porque es normal, o sea que son frutos de una época y no volverán, por lo tanto no hay que tampoco mirar atrás, pero sí creo que las grandes ocupaciones que hemos tenido en la isla y que seguimos teniendo, al final pues tiran del resto de vagones y parece que la cosa pues va un poquito mejor.
Pues esperemos que sea así. José Torres Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Nada, muchas gracias, muy buenos días a ustedes.
COPE Canarias.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgese.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
En Cliniestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Cliniestetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Once y 32 minutos, vamos a actualizar la información. Aida Vitía nos lo cuenta.
El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha reconocido que el Partido Popular debería haber reaccionado con mayor contundencia ante casos de corrupción en el partido. Así se refería Mariscal a la autocrítica realizada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre este tema. También les contamos que el próximo viernes y sábado 28 y 29 comienza la campaña de recogida de alimentos en Las Palmas, que se extenderá hasta el domingo en las zonas de afluencia turística. Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, dice que lo más importante es evitar el despilfarro de comida y espera que este año se superen las 400 toneladas.
El objetivo es pasar de los 400.000 kilos. Sería ya un bombazo llegar a los 500.000. Y después todo lo que venga de ahí para arriba sería muchísimo mejor y el objetivo sería llegar a esos 500.000. Y si lo superamos sería, ya una explosión de júbilo que, de todas maneras, siempre lo reitero, tenemos el respaldo de un pueblo canario que nos está apoyando permanentemente y que es tremendamente solidario. Lo demuestra no solo ahora, sino a lo largo de todo el año con sus donaciones por parte del empresariado y también parte de la ciudadanía que de forma anónima nos está ayudando permanentemente.
Y un último apunte, y es que la pensión media en Canarias se sitúa en los 827,18 euros en noviembre, lo que supuso un aumento del 1,6% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social.
Por cierto, que Unidos por Gran Canaria ha tenido que modificar su candidatura al Senado para las próximas elecciones del 20 de diciembre por requerimientos de la Junta Electoral, de tal forma que concurrirá con Ángeles Batista y José Francisco Pérez. 11:33, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con el portavoz del SEPLA, con el portavoz del Sindicato Español de Pilotos.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Ahora en 5 océanos, jamoncito de ala de pollo a 1 euro el kilo. Hasta el 24 de noviembre o fin de existencias, jamoncito de ala de pollo a 1 euro el kilo. 5 océanos.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Las Palmas de Gran Canaria, en Mesa y López 72, Viera y Clavijo 5 y Juan 23, número 7.
En Beds House contamos con una cartera de compradores nacionales y extranjeros a los que asesoramos y ayudamos a conseguir la financiación a su medida.
Y colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boican.
Por eso, en Gran Canaria somos número uno en operaciones inmobiliarias.
Estamos en Fernando Buenarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com, 928-949420.
En Beds House, la confianza no se pide, se gana.
COPE Canarias. 11:35. En las últimas semanas, la contratación de una nueva empresa para prestar el servicio de helicópteros del Grupo Aéreo de Rescate ha causado cierta controversia. Desde el Sindicato de Pilotos aseguran que esta empresa no tiene experiencia y que se dan circunstancias como las que les vamos a contar ahora con Ángel Censor. Es el portavoz del SEPLA, del sindicato. Hola Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, caballero.
El sindicato, el SEPLA, sigue denunciando lo que es la situación actualmente del servicio con incumplimientos en cuanto a las bases. Se habla de distintas, precisamente, características. Ángel no las puede explicar, pero en principio, según el comentario que nos han remitido, Ángel, de las más preocupantes nos encontramos, por ejemplo, con que de los 5 helicópteros que tiene que tener la empresa que se hace responsable del servicio aéreo y de rescate, 4 de ellos no tienen grúa. Y a fecha de hoy creo que no está previsto que se pueda poner.
Correcto, vamos a ver. De los 5 helicópteros hay 4 que no tienen grúas, eso constatado. El 5º helicóptero que sí tiene grúa, que está en Tenerife, tiene una grúa, pero que tampoco cumple con el pliego de condiciones del gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias requiere 70 metros de longitud de cable en la grúa y este modelo de grúa que disponen en Tenerife solamente llega a 50 metros. Es, o sea, no es tan importante como que no haya grúa, evidentemente. No cumple con los requisitos del contrato, pero por lo menos tienen una grúa de 50 metros y se puede operar con ella. En los otros 4 casos, pues carecen de grúa. Y de los 4 casos está contrastado que en 3 helicópteros no está, o sea, es una versión que no permite la instalación de grúa. Y de los 5 helicópteros, los 5 no pueden montar flotadores, que no es mandatorio para trabajar en el agua a una determinada distancia de costa, pero que es muy recomendable, porque un helicóptero sin flotadores de emergencia, cualquier emergencia que le suponga irse al agua, es hundirse. Entonces, pues se ponen en riesgo los trabajadores, que son las tripulaciones, y los afectados, los rescatados. Entonces, es una necesidad no legal, por decirlo de alguna manera.
Otra de las características que nos llama la atención es que, por ejemplo, algunos de los profesionales que ahora mismo se dedican a trabajar en este servicio, en principio no hablan español.
O lo hablan muy pobremente.
¿Y esto cómo puede ser?
Y pues, porque es, y así lo ha aceptado la mesa adjudicataria de... del contrato para operar en rescate. Lo es porque está contraviniendo los mismos pliegos de condiciones publicados por el gobierno de Canarias. Pues estas tripulaciones son de procedencia polaca y hablarán un español más o menos fluido, pero no hablan un idioma perfecto, y entonces la comunicación entre miembros del equipo pues evidentemente se ve perjudicada, e incluso alguna vez puede dar que no haya esta comunicación, no haya un buen entendimiento. Y esto está exigido en el pliego de condiciones por el gobierno de Canarias, y ha sido el mismo gobierno de Canarias el que acepta esta situación.
La verdad es que, según leemos ese artículo que nos envían desde el SEPLA, vemos cosas increíbles. Por ejemplo, al parecer, Ángel se realizó un salvamento en la isla de La Palma, en mar, pero los rescatadores se lanzaron al agua y fueron recogidas a su vez por una embarcación de salvamento marítimo. Es decir, que la gente que rescata fue rescatada también.
Sí, exactamente. Rescatado, te digo yo. Esto fue así. Pero no vamos a cargar las tintas en los trabajadores. Los rescatadores pusieron toda su buena voluntad para resolver la situación de la mejor forma que creyeron, aún a pesar de saltarse los procedimientos y de saltarse las normas más básicas de seguridad. Efectivamente, había una persona en el agua cerca de Santa Cruz de La Palma, Dios gracias. Entonces llegaron con el helicóptero, localizaron a la persona y los dos rescatadores que iban en el helicóptero, con toda su buena voluntad, se tiraron al agua a permanecer con el afectado en el agua. Y luego tuvo que venir la embarcación de salvamento de aquí, basada en La Palma, que fueron los que lo recuperaron del agua, porque el helicóptero no tiene ninguna capacidad de recuperar a los rescatadores, puesto que carece de la herramienta elemental, que es la grúa de rescate. Al no tener grúa de rescate, pues no son helicópteros de rescate, son helicópteros que llevan rescatadores. Es un helicóptero de transporte de rescatadores. En tanto en cuanto no se solvente esta situación y esta carencia, pues seguiremos en la misma situación. También en La Palma, creo que un par de fechas anteriores, un accidentado en un barranco, y fueron también con el helicóptero aterrizó lo más cerca posible de donde estaba el herido, y los rescatadores, caminando y a brazo, pues hicieron el rescate de la persona. En este caso, el rescate se dilató 2 horas 42 minutos desde que el helicóptero despegó del aeropuerto hasta que aterrizó en la superficie del hospital. Si hubieran tenido grúa, esto máximo hora y media, seguro, en el momento que está localizado y se puede operar con grúa, pues es un momento. Las condiciones meteorológicas eran ideales, no había que hacer ninguna vuelta para poder pasar al otro lado, porque se vio en la parte oeste de la isla de La Palma, o sea que hubiera sido pues muy, muy, muy rápido y muy sencillo, al carecer de la herramienta fundamental, repito. La grúa es fundamental, y si no hay grúa, los rescates se hacen de una forma un poco, vamos a decir, artesana, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero esa zona, esa moda, esa manera artesana es muy rudimentaria, entiendo.
Efectivamente, es un salto cualitativo, un salto atrás cualitativo enorme. Yo le quiero decir que con la anterior operadora, el primer servicio que se hizo allá por el año 2000, los helicópteros que con los que se hacía era el Bell 212, que es un helicóptero que tiene un diámetro de rotor grande. Entonces, había zonas en las que no se podía hacer con el helicóptero por cuestión de tamaño, una zona muy angosta por cuestión de tamaño. La operadora mejoró los helicópteros y puso helicópteros de 4 palas, con lo cual el diámetro de rotor era mucho más pequeño, y entonces se podía acceder a zonas que no se podía acceder con el anterior helicóptero. Ahora, con los helicópteros de esta nueva operadora, que es un helicóptero muy grande, pues también se va a ver mermada la capacidad de y la agilidad de entrar en ciertos sitios que antes se entraba con el modelo anterior, el 412, y que anteriormente no se entraba con el 212, pero es que ahora con estos helicópteros no podrán entrar en sitios que entraba el 212, porque es bastante más grande.
En principio, el modelo que se utiliza es el Sokol W3A o el W3AS. Este helicóptero...
Y 3AS. El 3AS es una versión de helicóptero específica para extinción de incendios. Y entonces es por lo que no permite la instalación de grúa, porque la configuración del helicóptero no lo permite. Es una configuración específica para un trabajo determinado y no es el de salvamento y rescate.
¿Este helicóptero de dónde viene?
Ese helicóptero es de fabricación polaca. De fabricación polaca, es un helicóptero que es de muy buen resultado para la lucha contra incendios, pero que para salvamento, pues desde mi punto de vista profesional, deja mucho que desear, simplemente por el tamaño, no por otra cosa. Potencia suficiente, capacidad del helicóptero más que suficiente, pero a veces son esas las cosas que se vuelven a encontrar de uno, ¿no? El tamaño tan enorme del helicóptero pues no permite entrar a zonas que se pueden hacer con otros helicópteros más pequeños.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre precisamente con esta situación. Hemos querido hablar con el portavoz del SEPLA, con Ángel Cenjor. Gracias por estar con nosotros, Ángel. Buenos días.
Muy bien, buenos días.
COPE Canarias.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta les pedimos que nos visiten. Conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores SkyActiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Mille, Grupo Rafael Afonso.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Yatlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
El Centro Comercial del Mueble realiza tus deseos en Navidad. Compra precios sin competencia y te regalamos el transporte, el montaje y 24 meses de intereses.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a las Palmas de Gran Canaria. Junto a la exposición, el próximo 10 de diciembre, en el Teatro Pérez Galdós, tendremos un encuentro personal y único en la Noche del Misterio. Puede ser, va a ser una noche mágica. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del teatro. ¿Te atreves a acompañarnos?
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
En Best House contamos con el mejor equipo de profesionales que la asesorarán con la venta de su propiedad.
Vendemos más y al mejor precio.
En Best House Gran Canaria llevamos muchos años haciendo de los sueños de muchas familias realidades.
Estamos en Fernando Buenarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Best House la confianza no se pide, se gana.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña. Sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero...
¿Dónde pediré comida japonesa? Y mis preciosos tacones, ¡no me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores SkyActiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Bets.
En Arrecife, en la calle Fajardo número 12.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Cebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
Autoescuelas María del Carmen de Benítez, 62 años de experiencia, ya nos conoces. Autoescuelas María del Carmen de Benítez, Avenida Rafael Cabrera 28, teléfono 928-36-1460, a su servicio.
COPE Canarias.
Once y 49 minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. Vamos a hablar precisamente de los tesoros de Canarias.
¿Qué hay? Buenos días.
En principio hoy vamos a estar atentos a la historia que nos pueda contar Germán Santana, que es autor y profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cosas, por ejemplo, de si hay o no numerosos tesoros en los fondos marinos de Canarias.
Pues sí, evidentemente es un artículo interesante que él ha recopilado con diversa documentación. Y bueno, ese valor o esa cantidad de naufragios, pues en muchas de las iglesias pues se puede presenciar numerosos cuadros que se encomendaban antes de salir en sus viajes, y sobre todo lo pueden ver mucha gente ahí en la iglesia de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, y él pues va a hablar también de, le puedes preguntar también referente a esos cuadros. Sobre todo también, como hace un recorrido por todas las islas de esos naufragios o de barcos hundidos con mercancías valiosas, pues también, sobre todo también, el barco, el navío El Egar de Londres, que encalló también cerca de Galdar, y bueno, que se le puede preguntar esas dos cuestiones que son importantes, y bueno, hace un reflejo importante sobre todo eso de los naufragios de los tesoros en los fondos marinos canarios. Ahí, como siempre decimos, pues el libro tiene numerosa cantidad de fotografías que no puede ir a esos lugares para presenciarlos, pues lo puede ver. Y ahora, pues el libro este, Enigmas y Tesoros en Canarias, El Misterio de Cabeza Perro, pues también encima, pues a las personas que lo adquieran, pues también hay un regalo especial, que es un libro con 250 fotografías de la Fuerteventura salvaje, muy desconocida para la gente, porque está realizado por expertos, un recorrido barranco por barranco y pueblo a pueblo, y bueno, puede ser interesante. Pues nada, yo ya te dejo con Germán, y creo que la gente se puede quedar sorprendida, sobre todo eso, por la visita a muchas iglesias que dan una idea de esa cantidad de barcos que transitaron y otros que nunca llegaron y están en los fondos marinos canarios.
Gracias, Juan Francisco.
Vale, hasta luego, buenos días.
Pues vamos a hablar precisamente con Germán Santana, es autor y profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Germán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, bueno, con la rutina de trabajo, pero muy bien.
Con el día a día, efectivamente. Bueno, hablábamos ahora mismo con Juan Francisco acerca de los tesoros que conservan los fondos marinos, y en particular hacíamos referencia a ese navío, el Egar de Londres, que al parecer naufragó en el siglo XVII en las costas de Galdar. Cuéntenos.
Pues sí, es un navío que además no solo tenemos el documento, la verdad que lo importante de este naufragio es que no solo tenemos el documento, sino que tenemos el pecio, es decir, tenemos los restos del navío. De hecho, hay otros investigadores como Pepe Guillén que han estado trabajando en la, digamos, el rescate arqueológico de los restos, y sé que además hay viso de un proyecto muy interesante de cara a la exposición de esos restos en el municipio de Galdar, ¿no? Era un navío que sobre todo lo que tenía eran, su principal cargamento eran barras de hierro, de acero, y naufragó en las costas de Gran Canaria, como decíamos, casi en la mitad del siglo XVII, ¿no? Realmente este tipo de pecios, este tipo de naufragios son bastante frecuentes en aguas canarias, ¿no? De hecho, en nuestro patrimonio submarino, a raíz de los naufragios, es bastante rico, es uno de los más ricos del mundo, porque Canarias era un lugar de paso y, por tanto, cada año prácticamente por desgracia para las naves y las personas que naufragaban, teníamos un acontecimiento de ese tipo. Con lo cual, ciertamente hay prácticamente naufragios en todas las islas y sobre todo en lugares en donde son más comunes. El Edgar quizás es, en este aspecto, es una excepción porque naufraga en la costa norte de Gran Canaria, pero los lugares más comunes de naufragio serían la entrada de los principales puertos, ¿no? El puerto de las Isletas, el puerto de Gando, desde luego, con la baja de Gando, que también es un lugar, un punto negro dentro de los naufragios en Canarias, o el puerto de Arrecife, o el puerto de Garachico, por ejemplo, en la isla de Tenerife. En fin, la verdad que todavía hay mucho por hacer en el rescate de estos pecios y de la información histórica que nos pueden proporcionar, ¿no?
Sí. La verdad es que es una pena precisamente que nos enfrentemos a esta situación, Germán, perdona, teniendo en cuenta que, como tú dices, estos barcos están repletos de historia, pero además también es posible, no lo sé, de cosas valiosas que se pudieran recuperar.
Claro, sobre todo desde el punto de vista, en principio, desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque siempre que pensamos en naufragio pensamos en oro, plata y esmeraldas, ¿no? Algo de eso podría existir también, porque no nos olvidemos que Canarias era un centro de contrabando fundamental dentro del Atlántico Medio y, por tanto, habían embarcaciones que regresaban desde América que no tenían que pasar por Canarias, por lo menos hasta mediados del siglo XVII. Los navíos de permiso sí podían regresar de forma legal, pero el resto no. Pero, de hecho, regresaban a través de contrabando. Entonces, es posible que podemos encontrar incluso alguna... como digo yo, algún tesoro, ¿no? Pero lo normal era algo más interesante desde el punto de vista histórico, que es, pues, todas las mercancías, si el navío procedía de Europa normalmente o habitualmente, o hay muchos pecios del tráfico interinsular, ¿no?, del tráfico regional entre las islas. Y ahí podemos encontrarnos de todo, restos de toneles, sobre todo objetos metálicos, claro, porque la madera efectivamente pues ya se ha sido comida por el tiempo. Y luego también tenemos pecios contemporáneos, en donde muchos de los materiales efectivamente también son objetos metálicos y son rescatables, ¿no? De hecho, sé que creo que para aficionados también... aficionados al submarinismo, en algún caso se ha extraído algún objeto, algunos se han depositado en instituciones públicas y otros, por desgracia, no, se va a quedar en el olvido para siempre. Yo creo que es necesario también una mayor inversión en lo que es el rescate de estos pecios, ¿no? De hacer rastreos y muestras en, ya digo, los principales puntos de naufragio, en donde poder recuperar, en definitiva, nuestra historia, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Yo creo que el tesoro mayor no es el tesoro del cofre del tesoro, ¿verdad? La isla del tesoro, que en Canarias también lo había, por cierto, sino el tesoro de recuperar nuestra memoria, ¿no? Y de recuperar a través de los elementos que nos proporcionan estos precios, pues nuestra memoria histórica. Creo que es lo más interesante.
Además, también interesante la historia, en este caso, de la iglesia de San Telmo, a la que se encomendaban muchos marineros mercantes que tenían que hacer travesías para que les fuera bien, precisamente, en esa singladura. Y a cambio, en algunas ocasiones se costeaban pinturas que todavía se mantienen, creo, en la propia iglesia, Germán.
Sí, sí. Bueno, realmente en Santo San Telmo, como en otras iglesias o ermitas, por ejemplo, la de las Nieves en Agaete, o también la de las Nieves en la isla de La Palma. Es decir, tenemos varios ejemplos en donde las personas que se relacionaban con el mar realizaban votos, realizaban ofrendas para a cambio de protección, porque tenemos que tener en cuenta que el mar, la vida en el mar no era un paseo, era un elemento peligroso en el que se podía zozobrar, en el que se podía naufragar, en el que podía ser uno secuestrado por los corsarios berberiscos que frecuentaban las aguas de las islas, y por tanto, frente a esa amenaza, los marineros, las personas que viajaban, los comerciantes, los pasajeros, realizaban promesas de, a cambio de llegar sanos y salvos, ofrendar algún elemento a una virgen, a un santo o alguna imagen. Entonces, en San Telmo guardamos precisamente esos dos elementos, tanto los votos marineros y también, efectivamente, las donaciones de cuadros en donde se representan, pues, tanto esas amenazas como las ofrendas que se hacen para esa protección. Aparecen escenas, por ejemplo, de tempestades, de barcos de pescadores, y también no debemos olvidarnos que el grupo que trabajaba en torno a la pesca en Canarias en el siglo XVIII, por ejemplo, se organizaba en torno a una cofradía, que era la cofradía de San Telmo. Por tanto, su importancia todavía era mayor, claro, porque realmente estaba en contacto con el mar. Y además hay algo que hoy en día nos cuesta creer, ¿verdad?, a los habitantes de la ciudad de Las Palmas, y es que el Parque Santa Catalina formaba lo que era la caleta de Santa Ana. Es decir, había un puerto, una entrada, una pequeña bahía, que era la caleta de Santa Ana, y lo que hoy es la estación de Guagua y casi la esquina del Hotel Parque era hasta hace poco mar. Por tanto, San Telmo sí estaba justo al lado del mar, a la orilla del mar, ¿no?, precisamente cumpliendo esa función para la cofradía de San Telmo y también de protección a aquellos que iban a viajar por el océano, ¿no?, que no era fácil y que no era una aventura turística precisamente.
Qué bien lo cuenta Germán Santana y qué bien nos lo vamos a pasar leyendo Los tesoros de Canarias, el misterio de cabeza de perro.
Seguro que sí.
Germán Santana es profesor titular de la historia moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros y explicarnos estas leyendas. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
COPE Canarias.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La OTAN acaba de convocar una reunión extraordinaria tras el derribo de un avión ruso por parte de Turquía. El gobierno de Ankara mantiene que este violó el espacio aéreo ruso, mientras que el Kremlin lo niega. Vamos hasta Bruselas. Miguel Sánchez.
La cita va a ser a las 5 de la tarde en la sede de la Alianza Atlántica, aquí en Bruselas, a petición de Turquía, según han confirmado fuentes de la Alianza, la cadena COPE. El gobierno de Ankara va a aprovechar esa reunión para informar a los aliados sobre todo lo relacionado con el derribo del avión ruso esta mañana en su espacio aéreo. La OTAN sigue de cerca la situación y desde el primer momento mantiene contacto con esas autoridades turcas. La tensión entre Turquía y Rusia es evidente después de que el ejército ruso hubiera violado en sucesivas ocasiones el espacio aéreo turco desde que decidió iniciar su intervención en Siria.
El Parlamento catalán va a recurrir la sentencia del Tribunal Constitucional contra la suspensión de la declaración independentista. A esta hora comparece además el presidente de la Generalitat, que responde a la decisión de Montoro de intervenir las cuentas del gobierno catalán. ¿Qué está diciendo? Estamos en Barcelona. Yolanda Canales.
Pues Artur Mas denuncia agresión institucional del gobierno central hacia Cataluña cuando la humilla poniendo condiciones para recibir el FLA o poniendo querellas por poner urnas. Para Mas se castiga a Cataluña solo por defender unas determinadas ideas políticas.
Se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender ideas políticas pacíficas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos. A un pueblo como el catalán, que defiende ideas políticas y un proyecto de país por la vía pacífica, por la vía democrática y absolutamente respetuosos con los derechos humanos.
Mas también ha acusado a Montoro de mentir sobre los 1.300 millones de euros no contabilizados por la Generalitat y con el objetivo, decía, de someter a Cataluña.
El Supremo anula 5 condenas de la Audiencia Nacional a miembros de Segui y rebaja las penas en otras 2. Patricia Rossetti.
El Supremo considera que en el caso de 5 de ellos no se demuestra una militancia activa en ETA ni la participación en actos de violencia callejera y, por tanto, deben ser absueltos. En el caso de los otros 2 sí ha quedado probada la militancia activa, pero el nuevo Código Penal permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando los hechos sean de menor gravedad que los resultados producidos y de 6 años rebaja a 2.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Los profesores españoles no son evaluados periódicamente de su trabajo. Es algo de lo que llama la atención la OCDE en su último informe, que resume Carmen Lavallén.
Unos exámenes que, según subraya la OCDE en Panorama de la Educación 2015, mejoran la educación y que en España se limitan para 7 de cada 10 profesores de la enseñanza pública a la oposición de acceso a la carrera sin que haya legislación sobre evaluación continua ni sobre promociones e incentivos ligados a estas pruebas. En la mitad de los 34 4 países estudiados, los profesores deben repetirla si suspenden, y en 11, no aprobar tiene consecuencias sobre el sueldo, un salario que en España, y según subraya la organización en este estudio de 563 páginas, no está mal comparativamente, pero varía poco a lo largo de la carrera del docente frente a países en los que el sueldo previo a la jubilación puede duplicar el inicial.
El Barça y el Valencia buscan la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona solo necesita un empate esta noche ante la Roma para ser primero de su grupo. Es baja Mascherano, duda Iniesta, pero Messi volverá a ser titular 2 meses después. Silvia Ortiz.
Como confirmó el partido de las 12 anoche, Leo Messi volverá al equipo titular esta noche 2 meses después de lesionarse y después de las buenas sensaciones que tuvo en los 35 minutos que jugó en el Bernabéu. Veremos si coincidirá el tridente, porque Luis Enrique va a hacer rotaciones en la convocatoria que ha dado esta mañana. Es Mascherano, es baja por precaución, vuelve a la lista Bartra. También entra el jugador del filial Samper y se queda fuera Sandro. Se desplegarán medidas especiales de seguridad para un Camp Nou que abrirá puertas 3 horas antes del partido.
El Valencia también necesita puntuar ante el Zenit para consolidar la segunda plaza de su grupo. Enviado especial a San Petersburgo, Hugo Ballester.
Con 2 grados bajo cero en las calles de San Petersburgo, los 19 futbolistas convocados ya han comido y se encuentran descansando en el hotel de concentración. Nuno medita apostar por Orban de lateral izquierdo, con Gaya actuando en el interior. Bezo será el recambio de Mustafi y Enzo Pérez actuará por Javi Fuego. Si el Valencia gana hoy y no lo hace el Gante en Lyon, estaría clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Recordemos que este partido empezará a las 6 de la tarde. Y una noticia de última hora, el Comité Ética de la FIFA va a pedir la expulsión de por vida de Michel Platini por corrupción, según ha dicho uno de los abogados del presidente de la UEFA.
Gracias, Arantxa. La 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que le ha pasado Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
La mesa de centro Lía Torp cuesta solo 199 euros. Antes costaba 255 euros, pero viene desarmada. Así te la llevas y la montas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vides 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Puerto del Rosario, en la avenida León y Castillo 122 y en Corralejo, en la avenida Juan Carlos I, frente al centro de salud.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgese.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
De Aida Vitia. Buenos días, cuéntanos.
Unidos por Gran Canaria ha modificado su candidatura al Senado para las próximas elecciones del 20 de diciembre por requerimientos de la Junta Electoral. Concurrirá con María Ángeles Batista y José Francisco Pérez. El motivo de la modificación de la candidatura parte de un requerimiento hecho por la Junta Electoral para mantener el principio de paridad de género. También les contamos que el Ministerio de Defensa ha reforzado el Regimiento de Infantería Soria 9 en Puerto del Rosario con 16 nuevos vehículos blindados de cara a las nuevas actuaciones del Ejército en el norte de África y en la República Centroafricana. La tropa Soria 9 ha participado en zonas conflictivas de Afganistán y Mali. En este último, para adquirir entrenamiento en la lucha contra el yihadismo. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, ha afirmado que a pesar de los hechos que han ocurrido recientemente, no es necesario elevar el nivel de alerta. Recordemos que estamos en nivel 4 desde hace 3 meses.
Todas las semanas se reúne un comité de operativo para determinar a nivel de seguridad si es necesario elevar o no el nivel de alerta. Ya le digo, llevamos casi ya 3 meses con ese nivel 4. Es cierto que han ocurrido acontecimientos que hacen que todos los cuerpos de seguridad del Estado estén atentos a lo que va ocurriendo en el día a día, pero entendemos que todavía no hay necesidad de elevar el nivel de alerta.
Y el gasto interno en investigación y desarrollo cayó un 5% en Canarias en 2014 con respecto al año anterior, hasta quedarse en 192,9 millones, según la estadística publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Aida. 12 y 11 minutos. Saludamos ya a los concejales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Empiezo por la derecha, Ángeles Batista. Ángeles Batista, se dio bien. De Unidos, buenos días. De Compromiso.
Buenos días.
También Marcial Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Mario Regidor, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Amador, buenos días.
Muy buenos días.
Jaime Romero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Se ha notado ya la entrada del frío, por empezar con algo ligerito, luego ya nos calentamos, pero que se nota ya que no se puede salir uno con simplemente una camiseta o una camisa porque la temperatura ha cambiado un pelín, ¿eh?
Hay que cubrirse un poquito ya, sí.
Sí, bueno, yo la primera vez que veo voy con manga larga a trabajar, así que a mí ya se me ha notado. Sí, sí, sí. Yo soy un concejal un poco atípico.
Frío el que hacía, porque estuve este fin de semana en Valencia siguiendo a la Unión Deportiva, y ahí la afición sí que pasamos frío porque se metió un viento allí.
Es que en Mestalla, yo creo que ese estadio es abierto,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 bastante abierto, y estábamos además, la afición visitante, estábamos arriba del todo y un frío, pero vamos, que nos estábamos muriendo. Menos mal que el partido invitaba a quedarse, porque bueno, si no...
Es verdad, Unión Deportiva Las Palmas probablemente hizo, yo creo, de los mejores partidos que ha hecho en esta liga.
Precioso, jugó de maravilla, la verdad.
Bueno, a ver si le sale un poco mejor al equipo y vamos subiendo en la tabla. Vamos a hablar de un asunto que estaba hoy en la prensa. Es una denuncia que hace el sindicato UGT, denunciando traslado, leo en la provincia, el traslado de la jefa de Igualdad y los problemas con la concejala Mujica. La edil se ha defendido de las acusaciones, señalando que estas no se corresponden con la realidad y atribuye el traslado de la funcionaria a la pérdida de confianza. Bueno, ¿quién quiere empezar con esto?
Hombre, yo, bueno, en mi caso, desde luego que conozco, o sea, que yo fui concejal del área de Gobierno de Empleo, Bienestar Social e Igualdad, y conozco perfectamente las funciones y la labor que ha desarrollado, desempeñado una profesional, trabajadora municipal como la que estaba llevando y liderando el área de igualdad, la verdad que nos ha sorprendido. Primero, porque una persona tan implicada en un servicio como ese, donde además se trata diariamente con personas con muchísimas dificultades y tratarlos con tanto cariño y con tanta dedicación, y que a todo eso se atribuya no solo lo que comenta UGT o lo que tú leíste, sino también otras denuncias que hace la propia UGT en relación a que la concejala de igualdad ni siquiera se pasa por el despacho, no se reúne con los técnicos municipales, dicen los sindicatos que no conoce el área y que de hecho hace anuncios como el que se hizo diciendo que se iba a poner en marcha ya el tercer plan de igualdad cuando los propios sindicatos dicen que ni siquiera se había empezado a redactar. Hacen también una denuncia en relación a que se está cogiendo personal de fuera del ayuntamiento para hacer funciones usando material, los ordenadores municipales, dándoles acceso a información que es totalmente confidencial. Es decir, es un comunicado que desde luego tiene una contundencia muy fuerte en relación a una concejala que, recordemos, se dedica al 100% al área de igualdad. No es como, por ejemplo, nuestro compañero Mario Regidor, que lleva el área de recursos humanos, que es un área muy potente, y además un distrito, que también son áreas que tienen mucha dedicación. En el caso de la concejala, yo creo que precisamente por esa dedicación al 100%, es más injustificable todavía el hecho de que los trabajadores denuncien que ni siquiera se pasa por el despacho, que ni siquiera tiene la voluntad de reunirse con los técnicos y escuchar qué es lo que le plantean los técnicos en un área como la de igualdad, con todo lo que eso supone, ¿no?
Un poco, a lo mejor, para que nos dé la visión de lo que es la parte de gobierno del ayuntamiento. Mario, adelante.
Bueno, en lo que concierne a mi área, recursos humanos, como bien ha dicho Jaime, estamos en permanente contacto tanto con la concejala de Igualdad como con UGT, como sindicato que manda el comunicado, para ver cuál podría ser la mejor solución para, bueno, ir mejorando un poco lo que es la gestión del área de igualdad, ¿no? En lo que se refiere al comunicado, hay que decir una cosa. El traslado de la jefa de la Unidad Técnica de Igualdad no se ha
producido todavía.
No se ha producido. Es decir, además tengo que firmar yo eso.
¿La estás conteniendo?
No, digamos que no se ha producido porque soy yo el que tiene que firmarlo. No he firmado. Así que la cuestión es... de hecho, no está tampoco ni siquiera hecha esa resolución, porque hoy a la una hay prevista una reunión entre las trabajadoras de igualdad y su concejala. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación, y en base a eso, pues ya me imagino que en el transcurso de esta semana pues se tomará una decisión pertinente en ese aspecto.
Desde luego, a mí sí que me gustaría apuntar en referencia a lo que acaba de comentar el concejal de Recursos Humanos, que una vez más se muestra la desorganización del equipo de gobierno municipal. En Las Palmas de Gran Canaria parece ser que cada uno va por su cuenta. Las declaraciones que ha hecho la concejal de Igualdad son bien claras. Ella habla y se refiere a una pérdida de confianza en la jefa del área que ella de la cual es responsable. Bien, es verdad que el talante quizás de esta concejala no es el más apropiado para un área tan sensible en todos los aspectos. Me gustaría que el gobierno se reconsiderara alguna de las áreas que están haciendo bastante daño, lo que es el talante de algunas personas que conforman este gobierno. No es el primer área que tiene problemas. Y bueno, se entiende que un concejal debe hacer equipo. Bien, es verdad que tiene que rodearse de personas de su confianza. Pero en este caso, desde luego, no podemos acusar a la directora, porque todos conocemos el buen hacer que con tan pocos recursos ella ha desarrollado en los últimos años. La problemática, como decía también el regidor, creo que si tienen una reunión y se puede llegar a algún consenso, bien, es verdad que un buen ridículo ha hecho la concejala haciendo ya declaraciones de esta pérdida de confianza.
Yo creo que ha pasado tiempo suficiente del inicio de la legislatura como para que ya se haya conformado ese equipo de trabajo que comentaba la compañera. Yo creo que urge por parte del ayuntamiento en concreto. Yo creo que el alcalde tiene que meter en mano en eso. Urge una explicación de qué es lo que está pasando y cómo se va a resolver. Sobre todo porque el hecho de que esa reunión con los técnicos se produzca precisamente después de que los técnicos hayan, o de que el sindicato haya denunciado que no hay conversaciones, pues esas cosas a estas alturas ya debería haberse producido.
Pero un segundo, que acabamos la primera ronda con todos los concejales y vamos a volver con este asunto.
Venga, bueno, yo creo que si este tema lo hubiéramos sacado a algún grupo de la oposición, se nos hubiera tachado, ¿no?, de estar intentando parar la gestión del equipo de gobierno, ¿no? Pero curiosamente ha sido un sindicato, UGT, ¿no?, que tan guerrillero fue además en el mandato del Partido Popular, y ahora están viendo los desaciertos que está cometiendo el gobierno tripartito, y sobre todo, y yo lo digo claramente, por el desequilibrio que hay de trabajo y de responsabilidad entre los diferentes grupos de gobierno. Si bien es cierto que con el Partido Socialista pues yo puedo tener unas discrepancias políticas, yo me pongo en la piel de los concejales del Partido Socialista, que tienen que decir, bueno, nosotros aquí dedicándole tiempo, echándole tiempo para intentar sacar un proyecto con el que puedo discrepar, para que luego estén otros concejales de otros grupos, como el de Podemos concretamente, ¿no?, que los trabajadores están diciendo constantemente, y aquí veo la acusación más grave, y es que ni siquiera pasan por el despacho, ¿no? Yo creo que se dijo, ¿no?, en su momento, que la Concejalía de Igualdad pues era una concejalía que se separaba, ¿no?, concretamente para tratar esa única competencia, porque se le quería dar una dimensión grande, ¿no?, para que estuviera en el sitio que se merece, la igualdad y demás. Y lo que vemos es que realmente se está acusando de que se dan anuncios que no son ciertos, que se está trabajando que se está terminando un plan que ni siquiera se ha empezado. Se acusa a la concejala de no pasar por el despacho. Y yo creo que al final los que están sufriendo esto son las personas que se ven afectadas directamente por este área. Y concretamente, otra cosa que me pareció muy grave era que se acusaba a la concejala de dejar usar ordenadores municipales, como decía Jaime, en donde estaba información confidencial de mujeres que pueden estar en esta situación. Entonces, yo creo que es que estamos hablando de cosas muy graves, y lo que le pido al equipo de gobierno, no sé si compete al concejal de Recursos Humanos, es dar un toque de atención, porque estamos hablando de cosas de muy, muy graves.
Mario, venga.
Bueno, simplemente un par de apuntes, un par de cosas que han dicho tanto Marcial como Javier. Lo primero, hemos tenido permanentes reuniones con los trabajadores, bueno, en este caso con los trabajadores y con la representación sindical, en este caso de UGT, que es el sindicato denunciante, prácticamente desde el primer día. Es decir, hemos tenido, en mi caso concreto, tres reuniones. Tres reuniones con la representación sindical, con las trabajadoras, incluso también con el concejal del área de gobierno, con Jacinto en este caso. Y bueno, hemos tratado de aproximar posturas, y, es decir, estamos en una fase, digamos, de negociación para ver cómo podemos ir gestionando el asunto. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Javier, es cierto que a la hora de negociar el pacto, además eso tiene su réplica también a nivel insular, el área de igualdad, los compañeros de Podemos lo consideran como un área, aparte de transversal dentro del propio ayuntamiento, dentro de lo que es la gestión del gobierno, como un área muy importante a la hora de presentar proyectos, ejecutar y demás, ¿no? Y de hecho, son dos áreas que tanto a nivel insular como a nivel local tienen concejales, bueno, en este caso concejala de Podemos y consejera de Podemos en el Cabildo, ¿no? Y únicamente gestionan esas áreas. Es decir, le han querido dar un valor añadido en base a eso, con lo cual el resto del equipo de gobierno está de acuerdo. O sea, no hay ningún problema.
Pero hay esa diferencia de nivel de trabajo, por así decirlo, sí, que estaba denunciando Javier Amador.
Tú comparas, por ejemplo, un caso mismo de Mario Regidor, es decir, concejal de Recursos Humanos, que es un área pesada, muy compleja, y súmale un distrito. En el caso de, por ejemplo, José Eduardo Nueva Canarias, que es concejal de Movilidad, de Playas, de Distrito Centro, es decir. Y en el caso de esta mujer, de Diana, ella única y exclusivamente está al 100% dedicada al área de igualdad. Si bien es cierto que lo que comprobamos, o por lo que dicen los sindicatos, es que realmente no está 100% dedicada al área de igualdad, sino que está escrita 100% al área de igualdad, pero al final la realidad nos dice que los sindicatos denuncian que no se reúnen. Es más, si ustedes se han tenido que reunir con Jacinto en lugar de reunirse con la concejal responsable.
También con Diana. O sea,
es algo que llama la atención.
Quería hacer ver que este tema únicamente no es propio de la Concejalía de Igualdad, sino que ha unido también a la Concejalía del área de gobierno.
Hombre, yo lo que creo es que aquí ponen claramente de manifiesto el hecho, los sindicatos, el hecho de que la concejal no pasa por ahí, no se reúne con los técnicos, no tiene ninguna voluntad de conocer qué es lo que realmente pasa en el área, hace anuncios o alusiones o comentarios en redes sin tener la información adecuada y sin consultarlo con los técnicos, y está llevando a cabo iniciativas, incorporando incluso personal, o sea, recursos propios, personal que ni siquiera es del ayuntamiento, con los condicionantes legales que pueden tener eso aparejado. A mí, de todo esto, lo que más me ha gustado es que el concejal de Recursos Humanos, en este caso Mario Regidor, ha puesto sobre la mesa que, desde luego, por lo que tiene que ver por su parte, él, que es, al final es el responsable máximo, el que firma o no los traslados, es el concejal de Recursos Humanos, le está parando los pies de alguna manera
a la concejala de Podemos y no está permitiendo que una persona de una gran valía y que un equipo de una gran valía como es el que tenemos en el área de igualdad se pueda disolver o se pueda diluir, porque lo comentaba antes, conseguir en personal con tal nivel de implicación, con tal nivel de dedicación, con tal voluntad de servicio público destinado además a un área en el que hay muchísimas mujeres que lo pasan mal, no es tan sencillo como parece, porque requiere de no solo voluntad de trabajo, sino también tener manos de izquierda, derecha, centro, para uh-huh. poder manejar y tratar a las personas tal como se merecen. Estamos hablando de un servicio que está muy de cara al exterior, no a las personas.
Uh-huh. Venga, Mario, ya apuntamos el tema.
Simplemente comentar también que, bueno, en los 5 meses que uno lleva como concejal de Recursos Humanos, yo creo que si hay algo que no me puede negar ninguno de los miembros de esta mesa es que el santo y seña en materia de recursos humanos, desde que hemos llegado nosotros, es el diálogo permanente con todas las representaciones sindicales. Entonces, si surge algún problema en algún área concreta, que evidentemente en 4 años pueden surgir, no solo en igualdad, podrán surgir en muchas áreas, la premisa básica es el diálogo, la capacidad de negociación, y luego a partir de ahí ver qué solución será. Es decir, no estamos parando ninguna clase de traslado, simplemente no vamos a poner primero las carretas delante de los bueyes. Lo que estamos haciendo es, vamos a negociar, vamos a hablar primero. En este caso, reitero, no son los sindicatos en general, es UGT quien hace esta denuncia, no es el comité de empresa, no es... O sea, es únicamente UGT. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es nos ponemos en contacto con todas las partes y tratamos de hablar y llegar a una solución. Es simplemente el santo y seña de este gobierno en ese aspecto. Sí, no,
venga, Javier. Que el problema, Mario, evidentemente los problemas pueden surgir. El problema está cuando hay una concejala, en este caso concreto, que es la que está generando el problema. Y por otra parte, y lo vemos también en el grupo de Podemos, otros concejales, que es que nosotros que estamos en la planta 5 del ayuntamiento y estamos allí viendo cómo muchos ciudadanos vienen porque oyen el caso concreto, una señora esta semana que decía, mire, es que llevo viniendo 2 semanas aquí todos los días porque me han dicho que los de Podemos ayudaban con temas de vivienda. Y resulta que lleva 2 semanas el despacho del grupo político de Podemos cerrado. Y digo, mire señora, no lo sé, nosotros le podemos atender si considera. Y cuando ya le atiendo el problema concreto, me dice que es que desde urbanismo se le ha dicho que no, que vayan al despacho del grupo político de Podemos para ver si le dan ahí las ayudas para el alquiler, ¿no? Y después van allí y allí no están. Entonces yo creo que el descontrol tremendo que tiene y que hay un grupo que claramente no está trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está generando problemas muy graves porque tienen áreas muy sensibles para los ciudadanos.
Sumando lo que dice Javier, porque a nosotros se nos han dado casos parecidos a los que tal, nos llama la atención de que se los derive al grupo político para solucionar un problema que tiene que gestionarse directamente desde el Ayuntamiento, que eso es un tema que a nosotros nos ha llamado bastante la atención.
Es un problema técnico, tienen que resolverlo los técnicos, el concejal y los funcionarios del área, más un área como vivienda que tiene que conlleva unos controles para evitar pues bueno la duplicidad de solicitudes y la duplicidad de ayudas, pero y garantizar evidentemente que las ayudas se presten a las personas que realmente lo necesitan. A mí sí me gustaría decir que efectivamente el grupo político de Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva cerrado 2 semanas. Nosotros estamos todos unos junto a otros en los despachos y efectivamente, incluso de llegar a tocar 30 veces porque necesito trasladarle una documentación que unos ciudadanos que no les encontraron allí durante 2 días nos dejaron en el despacho. Desde luego, lo que está claro es que este grupo no está trabajando como debiera. Yo me imagino que ellos cuando llegaron al gobierno municipal tenían claro lo que ellos decían, que en la política iban a vivir fantásticamente. Ellos pensaban que los políticos no trabajaban y ese era el deseo de ellos, llegar a la política para no trabajar, evidentemente. A mí sí que me gustaría hacer una puntualización. Tuvimos Consejo de Igualdad la semana pasada, estuvo presente también el compañero Javier.
El único hombre en el Consejo por la Igualdad era yo,
el único
curioso.
Hombre que asistió. Y bueno, desde luego allí estaban los grupos, las asociaciones sin ánimo de lucro que ayudan y hacen un apoyo con respecto a la igualdad y además que son los pioneros, porque es triste decirlo, pero las instituciones asumen muchas veces la solución a los problemas en vista de que hay asociaciones que están reclamando la ayuda y ofreciendo la ayuda a los ciudadanos, reclamando ayuda económica, reclamando apoyo de las instituciones. Pues bien, las asociaciones reclaman en uno de los ya al final de la del consejo en asuntos del día, ruego que se pudieran determinar. Y fíjense por dónde estas asociaciones reclaman pues la información que se les haga llegar en cuanto surjan pues la posibilidad de solicitar subvenciones, uh-huh, o algún tipo de ayudas, porque claro, lo pasan verdaderamente mal, porque esta gente pues tienen sus técnicos, tienen sus psicólogos, tienen las personas que están atendiendo a los usuarios. Pues la concejala inmediatamente le dice que a su parecer no van a existir subvenciones y que desde luego no se le van a derivar usuarios, porque los usuarios los tiene que atender el ayuntamiento. Bien, es verdad que esto es así, mirado desde ese punto de vista, pero normalmente se hacen conciertos con las asociaciones porque tienen en un momento determinado una mayor capacidad y porque el ayuntamiento se ve colmado para poder ejercer, pues atender a todos los usuarios. Pues cuando yo voy a intervenir, la única intervención que hice, tenía apuntado desde el inicio que iba a preguntar sobre los presupuestos y sobre los presupuestos, además, para las ayudas a las ONG que se había asegurado por parte del gobierno municipal que se iba a aumentar estas ayudas.
Te dijo sí, no blanco y negro.
La postura para un poco explicar el talante, ¿no?
Nos quedan 40 segundos para explicar.
Sí, la concejala me mira cuando yo pido la palabra, me dice, bueno, va a hablar la señora. Vamos a ver, esta señora es compañera de corporación y si no se sabe los nombres de sus compañeros, mal vamos. Mm. O falta de capacidad o falta de interés. Yo creo que falta de interés. Y se ríe con una con burla, mira para Ima Medina, que está enfrente, y entre las dos establecen un contacto visual de burla. Absoluta, vamos a ver. No, yo tengo ninguna paranoia, soy una persona
insegura. No, yo estaba de testigo.
Y es cierto, ¿verdad?
Tenemos que darle paso.
Está 10 segundos, conformado, Ángeles, por personas 10. Irrespetuosas.
Venga, muy bien. Tenemos todavía que escuchar a Marcial Rodríguez, que nos había pedido la palabra. Vamos, un segundo, a la actualidad informativa, enseguida regresamos, un segundo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos los contenidos que contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE, donde vamos a seguir muy pendientes de ese avión ruso derribado esta mañana por Turquía y que ha caído en territorio sirio. Uno de los pilotos ha fallecido y el otro parece que está en manos de militantes turcomanos. La OTAN ha convocado ya, a petición de Turquía, una reunión extraordinaria para esta misma tarde. De momento, ese incidente ya está provocando que las bolsas de todo el mundo bajen, y bajen además con fuerza. Mientras, al menos 7 personas han muerto, 3 de ellos terroristas, y 14 han resultado heridos en un atentado con coche bomba en un hotel en la península del Sinaí. Y en París continúan las investigaciones sobre los atentados del pasado viernes. Hoy comparece ante el juez el hombre que les alquiló el piso a los terroristas. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Jawad Ben Daoud, el único detenido en relación con los atentados de París, sospechoso de haber alojado a la organización de los ataques, Abdelhamid Abaoud, está todavía ante el juez, que probablemente le comunicará su inculpación hoy mismo. El fiscal de París dará una rueda de prensa esta tarde para comunicar los avances realizados en la investigación de los atentados hasta ahora. Y el gobierno ha anunciado nuevas medidas de seguridad en los transportes. Van a establecer arcos detectores de metales en las estaciones de París y Lille, donde se detienen los trenes internacionales, y barajan la posibilidad de instaurar la venta de billetes nominativos.
Del pulso entre los independentistas catalanes y el gobierno central también hablaremos en el mediodía COPE a partir de las 2. Les contaremos que el Parlamento de Cataluña va a recurrir la sentencia del Constitucional contra la suspensión de la declaración independentista. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los farmacéuticos y empresarios catalanes porque, asegura el presidente del gobierno, van a cobrar su dinero. Ha sido en la localidad sevillana de Tomares.
Y van a cobrar porque España es un país solidario. Los que cobrarán son los ciudadanos de Cataluña y lo que vamos a mantener son los servicios públicos, no las administraciones, ni vamos a aceptar que se hagan gastos contrarios a la ley y contrarios a lo que dice la norma.
A esta hora también el ministro de Hacienda está compareciendo ante los medios de comunicación para ofrecer datos de ejecución presupuestaria. Cristóbal Montoro ha contado que el déficit del Estado se ha reducido un 23% hasta menos del 2,2% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿Qué más está diciendo el ministro Belén Miguel?
Pues Cristóbal Montoro ha subrayado además que por fin España ha obtenido superávit primario, 1.200 millones de euros. Unas cifras que llevan al ministro de Hacienda a defender de cara a las elecciones del próximo diciembre la necesidad de seguir reduciendo el déficit.
Esto que estamos desarrollando conjuntamente el gobierno y la sociedad española es una gran lección para seguir aplicándola, ¿no? En los próximos futuros y a partir del año próximo.
Montoro además ha presumido de que gracias a la bajada de impuestos se ha reactivado la economía.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos y 33 minutos, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Carla Revitia. Adelante.
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado por unanimidad la creación de una autoridad portuaria propia e independiente, una reivindicación que llevan haciendo desde 1971. El objetivo es que los puertos de Naos y de los mármoles tengan autonomía propia y dejen de ser satélites del puerto de La Luz y de Las Palmas. Desde el Ejecutivo local ya han pedido al Gobierno de Canarias que apoye esta propuesta. Ahora falta que se lleve al Consejo de Ministros y que se apruebe. José Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, cree que el modelo provincial está obsoleto y afirma que es necesario que la isla tenga una autoridad portuaria propia que se centre de manera más efectiva en sus propios problemas.
No es que haya un maltrato, en definitiva hay una estrategia en la que evidentemente ya nosotros no compartimos, como el hijo que se hace adulto y se emancipa de la familia, o sea, y lo vemos de forma normal. Pues esto también hay que verlo de forma normal, y lo que sí digo es que los puertos en Canarias tenemos mucho recorrido y por lo tanto tenemos que trazar una estrategia de puertos canarios, porque insisto, los puertos canarias serán en el futuro grandes, digamos, generadores de trabajo y diversificación económica.
Por su parte, Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dice que entiende que cada isla quiera gestionar su espacio, pero que en el caso del puerto de Lanzarote su gestión es algo más complicada.
Pues la decisión estará en manos del Ministerio de Fomento, que es quien tomará la palabra, pero yo tengo dudas de que al final Lanzarote funcione mejor solo que como provincia. Es evidente que las instituciones provinciales pues ya no tienen una gran razón de ser cuando estamos hablando de isla, pero en este caso, en el tema de puerto, yo tengo algunas dudas.
Y un último apunte, 398 personas han resultado beneficiarias de las ayudas destinadas a los adquirientes de una vivienda financiada mediante la hipoteca joven. Se les concederá con carácter definitivo de los beneficiarios las citadas ayudas por unas cuantías que oscilan entre los 3.000 euros y los 12.000 euros.
Bueno, enseguida vamos a pasar de tema, pero Javier Amador quería apuntar 10 segundos y no más, 10.
Sí, que en el Consejo, precisamente que decía Ángeles, en el Consejo de Mujeres por la Igualdad, se le hacía una pregunta a la concejala y era si ese era un consejo cerrado o había otras asociaciones que pudieran participar, y concretamente varias asociaciones apoyaban que estuviera dentro la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, o sea que tiene las mismas reivindicaciones que ella, exactamente las mismas. Bueno. Y se dijo que no, que ese era un consejo cerrado y que no entraba nadie más.
Bueno, vamos a pasar de tema ahora con esa reivindicación que nacía ayer en el Cabildo de Lanzarote, una declaración institucional, en principio, apoyada, eso sí, por todos los grupos que tienen representación en el Ejecutivo Insular y también en la oposición del Cabildo de Lanzarote, para crear una autoridad propia, precisamente en la isla conejera. Esta mañana acabamos de escuchar a Luis Ibarra, bueno, pues decir que básicamente no depende de él, pero entiendo también que eso es una cosa en contra, a lo mejor, de Gran Canaria, en el sentido de que le resta una capacidad de o una autoridad de mando sobre otros territorios. ¿Cómo lo veis? A ver.
Bueno,
¿es bueno o es malo?
Yo creo que en este caso es bueno. Vamos a ver, ha sido apoyado por todos los grupos porque se basa en unos estudios que efectivamente se han realizado sobre el estado y el desarrollo económico del puerto de Lanzarote. En principio creo que debemos apoyar esta postura. El puerto de Lanzarote ha llegado a una madurez suficiente como para tener su propia gestión y yo creo que todos debemos apoyarlo en este sentido.
Yo creo que sinceramente creo que es un gran error por parte de Lanzarote, y no es un error para Gran Canaria, porque al final el puerto de nuestro puerto va a seguir siendo un puerto puntero con sus problemas, pero que yo creo que al final yo creo que lo que a Lanzarote, al puerto de Lanzarote, le hace fuerte es precisamente ese trabajo conjunto que tiene con el puerto de Gran Canaria. Yo creo que estamos hablando aquí un tema de economías de escala. Yo creo que no podemos estar compitiendo entre puertos que están unos al lado de otros. Yo creo que simplemente se tiene que mirar el bien común de la provincia, se tiene que mirar por el bien común de todos. Yo creo precisamente lo que ha hecho fuerte al puerto de Lanzarote, que hace unos años no era absolutamente nada, es precisamente ese trabajo conjunto, ¿no? Y que si ahora mismo el puerto de Lanzarote tiene este superávit, es por el trabajo, por las sinergias que se crean entre los puertos de la provincia de Las Palmas. El Cabildo de Lanzarote ha votado por unanimidad a esta propuesta. Yo creo que es normal que dentro de cada partido político, pues en cada isla, pues cada uno quiera defender lo suyo, y ya toca dentro de los propios partidos políticos también defender una postura de partido, debatir y estar abierto a ver posibles otras maneras de trabajar, y quizás sin una independencia, por llamarlo de alguna manera, del puerto de Lanzarote sobre puertos de Las Palmas, pues quizás hay alguna manera de descentralización del trabajo sobre algunas competencias, algunas áreas que se pueden gestionar sin realmente hacer una separación total, que yo creo que nos harían ser un puerto, una autoridad portuaria mucho menos competitiva en el marco nacional.
Considero que el puerto de Lanzarote ha adquirido ya la suficiente entidad, el suficiente tráfico y el tamaño como para poder pedir una autonomía en la gestión de del puerto y de tener un presupuesto propio. No creo que eso vaya a restar en nada al puerto de La Luz y de Las Palmas, a la autoridad portuaria de Las Palmas en este caso, ni creo que eso vaya a significar que se compita de esa manera entre puertos, ni que vaya a disminuir las conversaciones o el trabajo en conjunto. Al fin y al cabo, son puertos de la misma provincia que no necesariamente tienen que competir en las mismas áreas, aunque atraen igualmente turismo y demás. No creo que eso es una autoridad portuaria de Lanzarote vaya a suponer ningún menoscabo a la de Las Palmas.
Mm-hmm. Yo, desde luego, a mí una cosa que me llama la atención bastante es la costumbre que tenemos en la provincia de Las Palmas de ir partiendo en cachitos las diferentes instituciones. Fíjense, como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo tienen una cámara de comercio, nosotros tenemos las cámaras de comercio partidas. Ahora vamos a por la autoridad portuaria, efectivamente, al final con una colisión entre lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las economías de escala, el tener una infraestructura o unas espaldas mayores, y la derivación de la toma de decisiones a entornos concretos como es el hecho insular, ¿no? El hecho de que sea la isla la que tome la decisión. De luego hay puntos a favor y puntos en contra en cada decisión. Hay también actividades que son más integradoras. Tú hablas del turismo. El turismo, a nosotros nos interesa que todos los puertos de nuestro entorno sean atractivos, porque lo que hace atractivo un destino turístico para el crucero es que tú tengas diferentes escalas, ¿no?
Exacto.
Y la competencia no es mala. Yo creo que en la competencia lo que te obliga es a espabilarte, a hacer cada vez mejor y a intentar de alguna manera ponerte por encima del que tienes al lado para que puedas atraer inversiones y traer oportunidades. Si bien es cierto que yo creo que la integración aporta más que resta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que precisamente el puerto de Luis de Las Palmas, que es un puerto muy potente, ha ido distribuyendo y derivando los fondos también a puertos menores como el de Lanzarote o Fuerteventura, que si bien no tenían la capacidad industrial, la capacidad logística que tiene el puerto de la Luz, sí ha tenido las espaldas suficientes para ir acometiendo inversiones que han permitido desarrollar actividades como la de los cruceros, por poner solo algunos ejemplos. Y sí que creo que hay que analizar más en profundidad ese hecho, porque de alguna manera puede acabar restando al potencial de una provincia como la de Las Palmas en un entorno donde vemos que hace falta ser competitivos, ¿no?
Bueno, y en esencia es curioso cómo en una institución insular como es el Cabildo de Lanzarote se tomó una decisión por unanimidad, y aquí los partidos políticos que estamos representados en este foro ahora no tenemos una posición unánime en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo ahí lo que abogaría sobre todo es porque, bueno, el Cabildo de Lanzarote conoce la situación de su propio puerto mejor seguramente cualquiera de los que estamos aquí, y han hecho gala de una decisión tomada de forma unánime por sus representantes políticos y sobre el que podríamos opinar diferentes historias, pero bueno, yo creo que lo ideal es ver un poco cómo evoluciona, ver un poco cómo se implementa ese sistema, porque en caso de que funcione mal, siempre habrá tiempo de que el propio Cabildo de Lanzarote tome una decisión contraria a la que tomó. Aunque bueno, igual es confiar mucho. Pero,
pero bueno, realmente por ahora es una declaración institucional, claro, simplemente, porque al final aquí quien decide el puerto del Estado.
Exactamente.
El Ministerio de Fomento será que es
claro,
quien...
Pero la cuestión es que ya el Cabildo de Lanzarote, con unos representantes libremente elegidos por su ciudadanía, han tomado esa decisión de forma unánime. Lo que diga un concejal, en este caso del PSOE, en Las Palmas de Gran Canaria sobre eso, bueno, puedo tener mi opinión, pero yo creo que es lo mejor que la autoridad portuaria a nivel nacional, el Ministerio de Fomento, tome consideración de esa propuesta, la implemente en la medida de lo posible y se evalúen las consecuencias y los resultados.
Pues todos nos hemos mojado menos Mario, entonces.
Yo lo que he dicho es, bueno, han tomado la decisión todos los representantes políticos, los míos incluidos.
Pero es cierto que fíjense como, por ejemplo, en el caso de las cámaras de comercio, ¿no?, que yo creo que es un referente, como cuando estaban integradas la capacidad, las espaldas y las posibilidades que tenían de desarrollar acciones, por ejemplo, de promoción internacional, que yo creo que las cámaras de esta provincia de Las Palmas son un referente en todo lo que tiene que ver con las actividades en África Occidental. En la medida en la que se produjo esa desintegración, o sea, esa separación, se están encontrando con muchísimas dificultades, sobre todo las cámaras de islas menores, ¿no?, que no pueden aprovechar, claro, la sinergia del empuje que tiene a lo mejor una cámara como la de, en este caso, la de Gran Canaria, con un peso industrial y con posibilidad de generar volumen que después pueda beneficiar al resto de islas. Con lo cual, desde luego son decisiones difíciles. Lo comentábamos.
Yo entiendo que esta decisión se haya adoptado porque, si bien es verdad que las islas mayores siempre han hecho gala de la solidaridad con respecto a las islas periféricas, hay que entender el deseo de estas islas de tomar las riendas de su desarrollo. Entonces, entendamos que es un derecho que tienen estas islas, un derecho que del Cabildo como institución insular a solicitar esta independencia. Y bueno, que no tiene por qué tener efectos, no conlleva efectos negativos. El puerto de La Luz y Las Palmas seguirá en su progreso y en su desarrollo, y el de Lanzarote, pues entendamos que también. A mí me resulta un poco difícil de entender el comentario de Luis Ibarra, el presidente de la autoridad portuaria, porque es una persona que considero muy coherente, que ha hecho una gran labor para esta ciudad y el puerto. Y desde luego él tiene una vinculación política clara, pero bueno, me imagino que será su responsabilidad el tener esas dudas, ¿no? Él conocerá las cifras y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Como
precisamente es en Lanzarote donde conocen, o bien decía Mario, esas cifras y saben por qué lo hacen.
Es que precisamente no creo... se acogen a un plan del puerto en el que se estudiaba la viabilidad de los puertos menores. Y precisamente el Cabildo de Lanzarote, en su declaración institucional, se acogía y hacía referencia a un proyecto firmado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, firmado también por Luis Ibarra, que ahora parece haber cambiado de opinión al respecto.
De todas formas, ellos quieren garantizar el poder recibir los mismos fondos que estaban destinados.
Pero es que
con
al final, tú piensas en la Autoridad Portuaria, la inversión la cometen con base a los resultados, a los beneficios que pueden tener. Es decir, no es lo mismo. Es un puerto de La Luz integrado con los diferentes puertos, recibiendo financiación. Y es más, tendríamos que ir más allá. Yo integraría hasta el puerto de Agaete, que saben que depende de puertos de Canarias, ¿no? Y eso nos afecta incluso en la distribución de los fondos. En la medida en la que menos mercancía mueves, menos personal mueves...
Bueno, Jaime en este sentido, porque la experiencia nos ha demostrado... La experiencia no te muestra que aquí se premia al que lo hace mal, al que no tiene...
Pero es cierto que
movimiento
al final,
ni rendimiento. Tengamos en cuenta que la experiencia es que para Las Palmas 0 euros y para la otra provincia es donde va destinada las inversiones.
Está tasado que en
dinero.
Función del número de pasajeros que muevas, en función del número de mercancía que muevas, hay una cierta cantidad de fondos que te vienen derivados, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, y en el caso de Gran Canaria pasa, que muchos pasajeros van al puerto de Agaete, que como depende no de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sino que depende de puertos de Canarias, genera una disfunción en relación a las líneas de financiación. Y eso pasa a nivel global, es decir, que eso hay que verlo y analizarlo con esa perspectiva y teniendo en cuenta que al final muchas veces por eso de buscar la decisión local o una percepción de decisión local, acabas perjudicando el interés general de los ciudadanos y ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le pasa al puerto de Lanzarote y a su autoridad portuaria, que de momento parece que el Cabildo la quiere lanzar. Ángeles Batista, gracias por estar con nosotros. Marcial Rodríguez, gracias. Mario Regidor, Javier Amador, Jaime Romero. Un placer como
muchas
siempre.
Gracias a ustedes.
Vamos
muchas
a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos en la mañana.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegeta les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En la jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En la jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
Muebles Capitol, estamos especializados en magníficos sofás en piel, sofás rematados con detalles artesanales, gran confort. El confort de un buen sofá es que se adapte a las curvas naturales del cuerpo. La comodidad de un buen sofá no es el fruto de una casualidad. El éxito de Muebles Capitol es la búsqueda constante de los mejores sofás y con los mejores precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Gerión Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Papas del país. Al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
11 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Saludamos ya a Mary Junstedt, es la creadora de Mar de Nubes. Es una obra de la que se va a hablar esta tarde en el Club de Lectura de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Mary, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy muy bien, gracias. Estoy aquí en Arguineguín y estoy disfrutando.
La verdad es que para disfrutar pocos sitios, mejor como Arguineguín, ¿verdad?
Es fantástico, para mí es un paraíso, con este sol y este ambiente tan fantástico, es fenomenal.
Y además es precisamente el ambiente en el que se desarrolla su novela Mar de Nubes, creo.
Sí, parte en Arguineguín, pero también en otras partes, por ejemplo, Tazarte y un poco en Las Palmas y otros sitios también, pero el libro empieza en Arguineguín.
¿Y de qué va exactamente? Mar de Nubes suena un tanto idílico, pero creo que es más bien una novela policíaca.
Es una novela de la novela negra, de la policía, pero también tiene una historia más profunda. Yo como autora, claro que soy, estoy muy inspirada del ambiente y he estado mucho en Arguineguín y en Gran Canaria y es un placer de poder escribir una historia que tiene lugar aquí.
¿Y cómo de repente se le ocurre a una escritora sueca el integrar su acción, la acción de la novela, en este lugar, precisamente en Arguineguín, en Gran Canaria? ¿Es por afinidad, por creencia y evidentemente, bueno, pues también por cariño? Porque en sus palabras, yo la escucho, pues que tiene evidentemente un apego hacia la tierra.
¿Cómo? No entiendo la pregunta.
Sí, que la idea de situar la acción parte en Arguineguín, entiendo que también va por el cariño que siente hacia el lugar, ¿verdad?
Claro, claro. Es que yo he estado aquí mucho y he alquilado una casa aquí y ahora tengo una casa aquí y estoy muy inspirada de Arguineguín y de toda Gran Canaria porque me gusta muchísimo el clima, claro, pero también la gente, la manera de vivir. Y yo también, junto con mi novio y autor, Rubén Eliasson, hemos escrito ahora esta saga. Es una saga. Entonces hemos escrito el primer libro en esta saga, Mar de Nubes, que tiene lugar aquí en Gran Canaria. Y esta serie también va a ser filmada, grabada para una ¿cómo se dice?
Una televisión.
Sí, televisión en Suecia.
En Suecia.
Sí.
Además, creo que es el primer proyecto en el que colaboran ambos.
Sí, es el primer proyecto que tenemos juntos. Rubén ha escrito como 40 libros, yo creo, y yo 13 libros antes de este.
Pues para ser tan joven le ha dado tiempo, le ha cundido el tiempo, ¿eh?
¿Cómo?
Que para ser tan joven, digo, escribir 40 libros le ha cundido el tiempo.
Sí, soy muy productiva. Y él también. Pero claro, como autor hemos encontrado aquí hace 3 años, hemos enamorado y claro que somos muy influidos, ¿no?, del ambiente y de todo aquí en Gran Canaria. Y es un placer de poder usar esta inspiración en el libro.
Bueno, pues si quieren ustedes conversar con Mary Junstedt y con Rubén Eliasson, pueden hacerlo esta tarde a partir de las 7 en el Club de Lectura de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Mañana también van a estar, 26 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, en el Club de Lectura de Librería Sinopsis. Mary, pues muchísimo éxito con este libro. Un abrazo y buenos días.
Buenos días, gracias.
COPE Canarias.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos. La mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad. 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Telde, en Poeta Fernando González 12, en Vecindario, en la Avenida Canarias 233 y Maspalomas, en la Avenida de Galda 56.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Sebadal. Más información en atlánticoautocentros.com.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
La donna è mobile, qual più mal vento, vada sempre ogni pensiero.
Dos minutitos para alcanzar la una de la tarde, pues nos vamos relajándonos con la voz y con el sonido de la música que proyecta el tenor venezolano Aquiles Machado. Va a estar acompañado por el piano, por el pianista mejor dicho, Kennedy Moretti, esta noche a partir de las 8:30 en lo que es el 13º homenaje a Alfredo Kraus. Por cierto, estamos escuchando precisamente a un intérprete que fue alumno del tenor gran canario. En 10 minutitos volvemos con más cosas de Canarias. Hasta ahora mismo.
Canarias.